Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio 14 de nuestra segunda temporada, grabado un día lunes 22 de marzo del 2021 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Estamos a pocos días del trade deadline, así que vamos a traer todos estos rumores, todos estos cambios que se están haciendo entre los equipos. ¿Va a haber alguna reestructuración en el Magic? El equipo del comisionado Lucho, los Boston Celtics, están sonando en varios frentes. Los Dallas Mavericks también quieren hacer bulla, así que vamos a estar hablando bastante de eso. Vamos a hablar también de esta lesión que le ocurrió a LeBron James. ¿LeBron James, el que nunca se lesiona? Sí, esta vez sí se ha lesionado. Y por otro lado también tenemos la triste lesión del jugador de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball, uno de los contendientes para Rookie of the Year, que ha tenido una fractura en su mano. Finalmente también vamos a tener algunas tristes noticias, como que Elgin Baylor nos ha dejado. Y bueno, vamos a hablar también de todas estas cosas que pueden estar pasando en la liga, a lo mejor algún trade de emergencia que puede pasar mientras grabamos este podcast. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompañan desde Santiago, con su nombre bien escrito, para poder salir a todos sus rincones de COVID que tenga que alejarse, el comisionado Diego Torres, el DT.
Saludo, comisionado Mave, saludo a los amigos del podcast. Un saludo, comisionado Luis Lucho Arévalo, que está a punto de ser abducido por una nave espacial. Cuidado, comisionado.
¿Cómo les va, Diego? ¿Cómo les va, Mavi? Y a todos nuestros audioescuchas. Así es, aquí en el sur son muy comunes las apariciones extraterrestres, así que no les extrañe que en la mitad del capítulo pueda desaparecer y quizás cuando pueda volver.
Oh, no.
Espero que no llegue después, no me devuelvan pasado alcohol y mi señora no me crea.
Oh, que no les vayan a hacer algunos exámenes medios perversos.
Oh, no, esperemos que no.
Yo todavía estoy traumado con esa película Fire in the Sky, cuando empiezan a examinar al sosito dentro de la nave. Tuve pesadillas con eso.
¿Sí? ¿Sintió algún recuerdo lejano, a lo mejor? ¿Algo despertó?
Como que sentí que eso me había pasado, entonces me angustió mucho.
Uy.
Sí, puede ser que en cualquier momento me llamen de Melmac.
Tengan cuidado entonces con las PCR chinas. ¿Qué está circulando por ahí?
Ya estoy vacunado, comisionado.
Uy, felicitaciones, comisionado Diego.
Sí, apoyo a las vacunas.
Yo tengo la primera dosis ya.
Les puedo decir que me salió un gran derrame ocular, pero digamos que no fue la vacuna.
Esperemos.
Para que no se asusten. Sí, vacúnense, no pasa nada.
Oye, comisionado, ¿qué les parece si partimos con algunas de las interacciones de nuestros fieles auditores en esto que es la sección Desde Saturno?
Tengo entendido que fue un gran éxito, no sé si para bien o para mal, el top 5 que hice el otro día de los mejores dunks del Slam Dunk Contest, donde nombré ahí algunos que, según mi visión, eran dignos y merecían entrar a este top 5, pero parece que no fueron del agrado de todos o fueron del agrado por otros motivos, como Dee Brown, que claro, ahí me criticaron en su momento por elegirlo solamente por el posicionamiento de marca que hizo con sus zapatillas Reebok, las Pump. Y acá tenemos una interacción de nuestro gran amigo Andrés Pavés, que nos sugirió una foto para reflejar ese dunk de mejor forma, que son las zapatillas de Reebok que usó Dee Brown en ese evento, las Pump. No sé si ustedes tuvieron esas zapatillas, comisionado.
No, eso era de otro estrato social alcanzar esas zapatillas para la familia del comisionado Mave.
Como les mencioné, eran mi sueño de consumo cuando era adolescente. Y en el colegio tenía dos compañeros que tenían eran de nuestro equipo de básquetbol, que tenían esas zapatillas. Entonces, mi venganza, por así decir, era jugar contra ellos en los entrenamientos y llenarlo a tapones. Era la única forma como tenía de sentirme así un poco más, no sé, importante. Pero claramente no me alcanzaba para esta zapatilla.
Bueno, y ya que estamos saludando a nuestros queridos auditores, ¿qué les parece si ahora pasamos a esto que es la sección Actualidad NBA? Estamos a punto de llegar a lo que es el NBA Trade Deadline, esta fecha límite para hacer traspasos e intercambios de jugadores entre los equipos. Esto va a ocurrir el día 25 de marzo, en 3 días más, desde la grabación de este podcast, a las 3 p.m. hora del este, 12 p.m. hora del oeste. Hay una lista de free agents que van a ser bastante importantes, que van a estar dejando de su contrato finalizar al término de esta temporada, y que hay algunos equipos que los pueden estar tratando de buscar. También tenemos algunos temas con los sueldos, jugadores que no están muy a gusto en la situación en la que están actualmente. Y tenemos también todos estos equipos que están tratando de mejorar su posición o también tratar de empeorarla para poder tener un mejor draft pick en el próximo año. Según varios comentaristas al respecto, se espera que este trade deadline sea poco movido en comparación a los años anteriores, dado que van a haber esta fortuna de equipos que van a estar luchando por el play-in tournament, y muchos general managers han manifestado su posición sobre que a lo mejor sería bueno intentar lo que ha estado pasando con el equipo hasta el momento. Entonces, creo que podríamos partir, comisionado, haciendo un repaso de los trades que sí han ocurrido en estos últimos días, y después podríamos hacer algunas opiniones sobre qué es lo que nosotros creemos que pueda venir. ¿Qué les parece?
Eso, buena idea. Veamos lo que ha pasado estos últimos días. Algunos movimientos, no muchos, pero algo ha habido. El jugador de los Houston Rockets, PJ Tucker, va a dejar la franquicia de Houston para enrolarse a los Milwaukee Bucks. Se fue para allá junto a Rodion Kuruc, este jugador que era de Brooklyn, que en un trade llegó a Houston, ahora se va a Milwaukee, bien digo. Todo esto por los DJ de Milwaukee, DJ Augustin y DJ Wilson, más un pick de primera ronda del draft del año 2021 y uno también de primera ronda del año 2023. Ese movimiento está ya zanjado, creo que es una buena adición para Milwaukee, ahí lo iremos conversando, pero PJ Tucker creo que va a entregarles bastantes cosas que no tenía Milwaukee, reforzar la parte defensiva, pero en ofensiva también les va a entregar bastante. Otro trade interesante que se dio por estos días es el del jugador Trevor Ariza. Trevor Ariza, que estaba en Oklahoma, se fue al Miami Heat por Meyers Leonard, este jugador que estuvo ahí castigado, le pegaron un coscorrón por algunos dichos en redes sociales. Se va por, además, con un pick de segunda ronda del año, anote bien para que no se les vaya a olvidar, 2027. Así que para el año 2027 Oklahoma va a tener una segunda ronda del draft. El dato curioso, evidentemente, en este caso, es que Trevor Ariza se convierte en el jugador más intercambiado de la liga en la historia. Con este trade llega a 11 trades en toda su carrera. A eso podríamos sumarle 3 veces que él firmó como agente libre. O sea, él en su carrera ha tenido 14 movimientos. Así que es el jugador que más se ha movido en la NBA. 14 veces.
¿Es como el loco Abreu de la NBA?
Sí, ¿verdad? Creo que todavía está jugando Abreu.
Loco Abreu también ha pasado como... Sí, ha pasado como por 15 equipos.
Sí, estuvo acá en Chile también en la segunda división, en un par de equipos. Ese es el dato rosa de este trade. Y quizás en el trade más importante que se ha ido dando en estos últimos días, tenemos que el jugador Amidou Diallo, pero él lo pronunció bien, también del Oklahoma City Thunder, se fue a los Detroit Pistons por el potente Sviatoslav Mikhailiuk. Espero haberlo pronunciado bien. Me corrigen si notan alguna deficiencia en mi pronunciación. Bueno, este intercambio de jugadores se da además de también un pick de segunda ronda del año 2027 que va a llegar a Oklahoma City Thunder. Así que ese es el otro dato rosa. Ya perdí la cuenta, la verdad, de cuántas selecciones de draft tiene el Oklahoma de aquí a los próximos 5 o 7 años. Ya una cantidad bastante grosera de picks. Así que eso es lo que se ha dado, muchachos, estos últimos días. Estos 3 intercambios, siendo obviamente lo más interesante lo de PJ Tucker a Milwaukee.
Sí, súper interesante. PJ Tucker viene a suplir una necesidad que tiene el equipo de Milwaukee de tener un jugador intercambiable en defensa, que en realidad ese es el mayor problema que tenían ellos. Y la verdad es que yo no veo mucho el valor agregado ofensivamente PJ Tucker, más allá de que él se vaya a parar ahí a la esquina a lanzar triples, pero es un upgrade por sobre
lo que estaban aportando DJ Agustín y DJ Wilson. Él trae una experiencia de playoff bastante importante. Así que yo creo que es un buen trade para Milwaukee. Y el trade de Miami creo que es el mejor trade que podrían haber hecho. Meyers Leonard es un jugador que constantemente ha tenido problemas de lesiones. Al parecer tenía bastantes cosas, temas con redes sociales que eran polémicos ya desde el tema de la burbuja, cuando estaba haciendo competencias de cómo tomarse una cerveza más rápido. Era un poco desordenado este chico. Entonces, traer a un jugador como Trevor Ariza, que viene a reforzarles esa posición de small forward, que quedaron un poco cojos desde que dejaron ir a Crowder, parece que también es una buena decisión por el equipo Miami. No sé qué opina usted, comisionado Diego.
Yo opino que deben reconocer que yo hablé que PJ Tucker se iba de Houston hace meses. ¿Dónde está el reconocimiento, por favor?
Todos sabíamos eso, comisionado. No digamos que...
Pero nadie tuvo el valor y las agallas de decirlo.
Todo, eso se sabía. Le tengo una predicción, comisionado Diego. En el invierno va a llover. Felicíteme cuando pase.
¿En el invierno de allá o en el invierno de acá?
En todos los inviernos.
El de acá en Santiago yo creo que va a estar difícil, pero si pasa lo voy a felicitar.
Oigan, acá un dato.
Oiga, perdón. Perdón, comisionado, este Hamidou Diallo, el que ganó el concurso de Slam Dunk el año pasado, ¿verdad? El que saltó sobre...
Sí. Sí, el mismo.
Parece que es sobre Shaquille O'Neal. El pasado, parece. Y tenía la camiseta de Superman debajo de su camiseta de Oklahoma. Y por eso saltó Shaquille O'Neal. O saltó a Dwight Howard, no sé. Hay tantos Superman en la liga que me confunden. Pero eso fue como su mejor momento en la NBA.
Él está sumamente sobrevendido en el NBA 2K. Ese jugador es de las gemas escondidas que uno puede tener en el juego. Totalmente... sobreinflado su valoración.
Oiga, comisionado, yo una cosita que les quería comentar, el tema de cómo está visualizando el coach o el front office de Milwaukee la conformación de su roster, porque si somos caritativos con la denominación, el único point guard que se está quedando en Milwaukee sería Drew Holiday, y Holiday más, yo lo veo por lo menos como shooting guard que como point guard. Pero claro, hay jugadores que pueden mover el balón, sabemos que Giannis va a salir con el balón, y hay otros como Chris Middleton que también pueden salir con el balón, pero no deja de llamar la atención que al sacar a DJ Augustin se quedaron prácticamente sin point guard en el equipo. No les interesa nomás, así como hay otros equipos que no quieren tener hombres grandes, parece que Milwaukee no quiere tener pequeños.
Eso a lo mejor podría decir de que Milwaukee puede estar a la casa de alguno de los armadores que se han estado hablando bastante en este último tiempo, que van a estar en la mira del trade deadline. A lo mejor Lonzo Ball, Ricky Rubio, el mismo Devonte Graham, Patty Mills. Hablando de este trade deadline, hay varios equipos que están sonando bastante sobre las cosas que podrían ocurrir en cuanto a la conformación de sus rosters. Una cosa que llama la atención es que últimamente ha aparecido esta tendencia de que Kirk Goldsberry ha mencionado en sus redes sociales, el periodista de ESPN, sobre que las superestrellas de los equipos están tendiendo a irse hacia las costas. Si uno hace un mapa de Estados Unidos y pone a todos los equipos que uno puede ver de la liga, los jugadores que han sido nombrados en algún momento como All-NBA primer equipo están básicamente en las costas de cada uno de los lados de Estados Unidos. Por ejemplo, en la costa oeste, Portland tiene uno, en Damian Lillard. Tiene a otro en Golden State Warriors con Steph Curry. Los Clippers tienen dos con Kawhi y Paul George. Los Lakers tienen tres con LeBron, con Anthony Davis. ¿Y quién es el tercero?
Caruso.
Parece que marca sol. Phoenix tiene uno que, bueno, ese equipo no está en la costa, está en Arizona, está un poco más hacia el interior, pero también está más... No está al medio del país y que tiene Chris Paul. Después tenemos al medio a solamente tres equipos que tienen un All-Star. Denver Nuggets, los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks. Y después en la costa del este tenemos a tres jugadores en los Brooklyn Nets, uno en los New York Knicks, uno en los Philadelphia 76ers y uno en los Washington Wizards. Entonces, ¿qué es lo que genera un poco esta información? Nosotros tenemos equipos que los que están generalmente al medio del país están tratando de construir a través de lo que son los draft picks. Y los equipos que están en las costas, en el fondo, se están nutriendo de los jugadores que pueden alcanzar vía la agencia libre o a través de los trades, como va a ser esto del el trade deadline que tenemos en un par de días más. Entonces, yo creo que eso también nos sirve para poder apuntar a qué es lo que están buscando cada equipo. Por ejemplo, nosotros vemos ahora que Houston está tratando de hacer un claro tanking. Ellos llevan ya 20 partidos consecutivos perdidos. Están tratando de acumular picks de primera y segunda ronda. Asimismo, lo ha estado haciendo Oklahoma City Thunder desde el año pasado. Y creo que Cleveland y Detroit también quieren un poco seguir esa misma rutina. Pero los otros equipos estarían en el fondo tratando de tomar las estrellas que estén disponibles. Entonces, mi pregunta, mis queridos comisionados. Primero, ¿cuáles equipos ustedes creen que van a tener más intercambios o más trades en este mes de marzo? Comisionado Lucho, ¿qué cree usted?
Yo creo que los equipos que más intercambios van a tener van a ser aquellos que se quieren desarmar e irse a lo profundo de la tabla de posiciones. Uno de ellos yo creo que va a ser el Orlando Magic. Creo que se va a desprender de varios jugadores. Suenan bastante en estos días a nivel de trades, como Aaron Gordon o Evan Fournier. Bueno, Nikola Vucevic también suena bastante, pero los rumores que circulan es que nadie estaría dispuesto a pagar el alto precio por Vucevic. Por lo tanto, él se quedaría. Pero aparentemente Gordon o Fournier se irían por bolitas de dulce. Así que yo creo que por ahí va el tema. Yo a Orlando lo tengo como uno de los equipos que va a hacer un par de intercambios. Un par, varios. Yo creo que más de dos.
Comisionado Diego.
¿Los Lakers? Siempre Lakers con todo. Y a todo. No me sorprendería que hicieran ahí algunos movimientos. No sé por qué. Solo porque son los Lakers. A más de uno van a tentar.
¿Son su nuevo equipo favorito, comisionado?
Siempre han sido nuestro, de todos nosotros, seamos sinceros, el favorito de todos acá del programa.
Absolutamente no.
¿No?
frío.
Por ahí leí que Anthony Davis tiene como para varias semanas, LeBron James también se lesionó. No sé, van a estar ahí de refuerzos, me imagino.
Yo creo que hay un equipo que está bastante escondido con todo este tema de cómo poder manejar a su plantilla, y es el equipo de los New York Knicks, que ellos son el equipo que tienen más espacio salarial actualmente en su equipo. Ellos tienen 15 millones de dólares de cap space. Es uno de los tres equipos que tiene cap space positivo, que podrían adquirir jugadores, y claramente el que tiene más espacio. Y tienen ellos una necesidad de deshacerse de Austin Rivers, ya que ahora tienen a Derrick Rose. Bueno, aunque en realidad Derrick Rose está lesionado, así que a lo mejor también les gustaría tener a ambos jugadores, pero un poco vienen ellos dos a suplir la misma necesidad. Entonces yo me imaginaría que ellos se terminarían deshaciendo de Austin Rivers. Y tal como lo dice el comisionado Lucho, hay unos equipos que están en clara venta de garage. Están empezando a tratar de desarmar lo máximo posible sus equipos, ya sea porque o no quieren comprometerse con sueldos los próximos años, o porque quieren tratar de buscar ese tanking y llegar en la parte más baja de la tabla. Aparte de Orlando, yo creo que los Pelicans son un equipo que calza mucho con esta filosofía, y tal vez hay una pequeña disputa ahí entre equipos como San Antonio, Cleveland, los mismos Chicago Bulls, que no se quieren comprometer con unos salarios que son bastante altos y que ellos, al parecer, no estarían dispuestos a mantener a largo plazo. Hablemos de algunos de los jugadores que ustedes han estado escuchando, comisionados. ¿Qué han sabido sobre equipos o de jugadores que están tratando de buscar un nuevo destino? Comisionado Diego, ¿ha escuchado usted algo? ¿Tiene algún rumor que esté sonando?
Leído que Aaron Gordon pidió expresamente ser movido de Orlando. Y le ofrecieron Houston y parece que dijo que no. Entonces, además de querer moverse, es un poco quisquilloso sobre su destino. Pero es un jugador que me imagino que sí o sí se va a ir en estos próximos 3 días de su equipo actual. Otro nombre que también ha sonado por ahí es Lowry, el eterno base de Toronto, que este es su último año, penúltimo año de contrato.
Último año de contrato.
Último año, entonces tienen que moverlo ahora o si no se va por nada. Y también ya está como en edad de o sea, me imagino que Toronto debería apostar en un recambio, pero bueno, está por verse. Pero sí, Lowry caería muy bien en varios equipos, ahí con su capacidad de atraer faltas ofensivas. Eso es importante en playoff, y también con su zambullida después de hacer un buzzer beater, que eso no se olvida tan fácilmente, ¿cierto, comisionado Lucho?
No lo recuerdo, comisionado Mae. Tengo memoria selectiva.
Qué mal.
¿Podemos poner un video para que lo vea?
Sí, tiene que verlo, es muy bueno. Bueno, también está Lonzo Ball, que su papá dijo que por favor sáquenlo de New Orleans, déjenlo ser feliz. Bueno, Oladipo también. Houston debería tratar de moverlo, pero su contrato es como muy grande para que alguien lo asuma. Quizás New York, pero no sé si... Bueno, hay que ver los intereses de cada equipo.
Ese jugador sería como bien interesante porque, bueno, él tiene un contrato de 21 millones. Es su último año de contrato. Él está buscando tener un contrato más largo y abultado en la próxima temporada. Y, bueno, 21 millones, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, los Knicks tienen un cap space de 15 millones, ellos solamente necesitarían deshacerse de unos 6 millones para poder obtenerlo. Oladipo. No lo veo tan alejado si fuera un equipo como ese. Ahora, otro equipo como, por ejemplo, Miami, que es donde ha estado sonando bastante Oladipo, tendrían que hacer un par de movimientos más, pero sería algo así como un arriendo de fin de temporada que solamente estaría para jugar 3 meses y a lo mejor los playoffs y después ver qué es lo que pasa. Y el otro equipo que sonaba bien interesado en Oladipo también es el equipo de los Detroit Pistons, que en realidad yo no entiendo qué es lo que está haciendo Detroit.
Nadie. Nadie entiende.
Está muy, muy raro la confección de ese equipo. No me queda claro si es que ellos están tratando de hacer tanking, si es que quieren reunir jugadores para el futuro. No entiendo por qué se llevaron a Jeremy Grant por tanto sueldo y por qué a Christian Woods lo dejaron ir por tan poco. No me queda nada claro de qué es lo que quiere Detroit.
Yo creo que a nadie le queda claro. Sí, es como rarito lo que están haciendo ellos. Y para seguir un poquito con lo de Víctor Oladipo, recordemos que Víctor Oladipo rechazó una extensión de contrato de Houston. Parece que quiere dinero y mucho dinero. Entonces, claro, para equipos como Miami es una apuesta grande, porque si el tipo no cede en sus pretensiones económicas, es un claro arriendo, como dice usted, comisionado Mabe, porque al final de temporada no se va a quedar en Miami, a menos que se deshagan de mucho dinero en cuanto a sueldo y le puedan hacer espacio para un gran contrato a Oladipo, que no lo veo como una buena idea o una idea cercana que pueda llegar a suceder. Así que capaz que terminemos viendo a Oladipo en un equipo menor que sí esté dispuesto a desembolsar todo el dinero que tengan disponible para este jugador. Otro jugador que está sonando fuerte también en los trades, y básicamente porque las intenciones de Atlanta serían otras, y John Collins quiere también un buen contrato en lo que viene, por lo que estaría en los planes mover a este jugador, así que puede que veamos movimientos por ahí. De los equipos que han sonado para llevarse a John Collins está Oklahoma, Charlotte, Sacramento y Boston. Boston ha sonado ahí con este jugador. Como comentaba el comisionado Diego también, lo de Aaron Gordon. Aaron Gordon también está pidiendo salir, así que vamos a ver qué sucede con Gordon. Hay varios interesados. Hubo aparentemente un trade ahí que se cayó a última hora, así que vamos a ver movimientos por ahí. Lo de Atlanta también, había olvidado comentar lo de Bogdanovich, que aparentemente en los movimientos que intentaría hacer Atlanta para tratar de mejorar su roster, estaría la salida de Collins, pero también estarían viendo la posibilidad de mover a Bogdanovich por un tema para hacer cupo salarial y poder encajar a alguien que lo vean con mayores proyecciones dentro del equipo. Por ahí, bueno, en estos días uno ve demasiado humo, así que probablemente la mitad y más de lo que uno ve es mentira. Habrían preguntado por precio a Boston sobre Jaylen Brown y ofrecido a Collins y Bogdanovich en el intercambio. Y dentro del humo, que uno siempre sabe que estas cosas, la mayoría es mentira, dicen que Boston les habría dicho que no, a menos que sumaran a Trey Young en el trade. Que fue como decirle, no gracias, o sea, se pasarían de idiota en Atlanta si entregan a Trey Young. Y en Boston, dentro de estos movimientos que han ido sonando, aparentemente una moneda de cambio que estaría dispuesto a poner sobre la mesa Danny Ainge sería al alma de este equipo de los Celtics, Marcus Smart.
Oh.
Así que sería un golpe fuertísimo para el hincha de Boston ver partir a este jugador, que es el corazón del equipo. Pero dentro de lo que estarían dispuestos a poner sobre la mesa, pensando en que él es uno de los jugadores que ya viene en su último año de contrato y que por rendimiento esperaría un mejor salario del que tiene actualmente, no estaría encajando dentro de lo que es la nómina salarial para Boston en los próximos años, considerando el resto de jugadores que tiene. Así que no verían con malos ojos desde el front office de Boston mover a Marcus Smart. Y otro jugador que yo quería mencionar que tiene como bastantes ojos puestos en él, pero con asteriscos, es LaMarcus Aldridge. Porque yo creo que varios equipos lo quieren, muchos equipos lo quieren. Sí, solo sí, llega a un acuerdo con San Antonio en un buyout y puede llegar por menos dinero a estos equipos. Pero con el sueldo que tiene, está como complicado moverlo a uno de estos equipos pretendientes. Varios pretendientes como que lo miran, pero por el sueldo no hay cómo meterlo dentro de sus plantillas, así que vamos a ver qué pasa de aquí al jueves, si San Antonio llega a un acuerdo con el jugador, lo dejan libre y así puede fichar tranquilamente por quien quiera y por un sueldo mucho menor.
Uy, comisionado, me quedo dando un poco vuelta esto de Marcus Smart.
Sí, a mí también.
Si Marcus Smart lo están ocupando como ficha de cambio, ¿qué cosa es lo que quiere Boston por su parte? ¿Esto sería intercambiarlo por Aaron Gordon? ¿O por John Collins de Atlanta? ¿O estarían apuntando a otra cosa? ¿Qué es lo que saben sus fuentes?
Per Source dice que Boston iría por John Collins. Lo que ha visualizado el equipo técnico y el front office de la franquicia es que uno de los grandes problemas que tiene Boston es en la rotación a nivel de jugadores internos. Y eso es lo que no ha podido consolidar el juego de Boston. Boston ha tenido una temporada bastante irregular. Y estarían dispuestos a ceder al shooting guard que hoy día está siendo de sexto hombre en la formación habitual de los Celtics por un jugador como John Collins. Otro jugador que suena también dentro de esta moneda de intercambio sería Robert Williams, el tercero, también por un tema salarial. Robert Williams ha estado demostrando que tiene potencial, pero su valor de intercambio es bastante bajo todavía, así que no sabemos si algún equipo le ve ese potencial y decir, ya, nos la jugamos por este tipo que aparentemente va a rendir en el futuro. Y podrían también ir en moneda de cambio, y ahí es donde se habla con el tema de Aaron Gordon. Así que el humo actual indica que Boston iría por John Collins y Aaron Gordon. Entonces ahí obviamente estarían ocupando el famoso excepción que tienen por Gordon Hayward de 28 millones de dólares para poder hacer calzar estos sueldos de estos jugadores. Pero ese sería lo único que estaría dispuesto a ceder, además de jóvenes. Ahí Boston tiene varios jugadores jóvenes con sueldos bajos, estamos hablando de jugadores de 1 a 3 millones, a 4 millones de sus salarios que estarían dispuestos a ceder, entre ellos Robert Williams tercero, el rookie Peyton Pritchard, entre otros jugadores.
Estoy viendo la planilla de sueldos de los Boston Celtics y ellos en este momento están bien atorados con el espacio salarial en el futuro, porque hoy en día tienen la planilla con 17 jugadores y 115 millones de dólares ya comprometidos. Y para el próximo año, que es donde va a empezar a funcionar el segundo año de Jaylen Brown y el primer año del supercontrato de Jason Tatum, ellos van a tener comprometidos 131 millones para 11 jugadores. Asumiendo que el tope salarial el próximo año va a ser alrededor de los 100 millones, ellos ya estarían hard cap. Entonces, si es que no obtienen un jugador en este trade deadline, a lo único que podrían estar apuntando en el futuro es a tratar de buscar algún agente libre de estos veteranos que se pueden contratar por el mínimo. Pero no sé, no me suena sensato ninguna de estas soluciones. No entiendo cuál es el plan final de Boston. Yo creo que, siendo bien honesto, Boston este año no es un contendiente para ser campeón. Creo que ellos estarían ilusos si es que creyeran que podrían pasar actualmente a un equipo como Brooklyn o incluso como Filadelfia. Bueno, en realidad con Filadelfia a lo mejor podrían tener un matchup ahí. Pero por la forma en que están jugando, la forma en que Kemba Walker ha sido súper inconsistente, el problema que han tenido de reboteo. No me queda claro cuál es el plan. ¿Quieren obtener un trade ahora para pelear en el Play-in Tournament? ¿Cuál es el récord que tienen los Celtics ahora? 21 y 21. Están sextos en la Conferencia del Este. ¿Van a llegar hasta tercer lugar? ¿Hasta cuarto lugar?
No sé. Pero no creo que salgan del sexto lugar. Yo creo que no van a ir al Play-in Tournament. Yo creo que van a obtener al menos la última plaza directa para llegar a Playoff. Y como le comentaba un poco, la idea es precisamente descargar la planilla salarial. Y quizás con John Collins la idea sea simplemente traerlo, como hablábamos, una suerte de arriendo. Estamos hablando de un jugador en un último año de contrato. Y deshacerse de un Marcus Smart que tiene un sueldo más elevado y que de querer mantenerlo para la próxima, para no la que viene, sino que la subsiguiente temporada, habría que pensar en mejorarle incluso el sueldo actual. Entonces Boston quizás lo que está tratando de hacer es obtener el mayor rédito hoy día por Smart para poder descargar sueldo y pensar en ese futuro de 130 millones en salario. Porque como decía el comisionado Maes, viene Jason Tatum y hay que pagarle, ya está comprometido y él es la pieza central del equipo que no debiese ser movido. Evidentemente imagino yo que quizá el plan A de intercambio sería mover a Kemba Walker, pero probablemente no ha habido muchos interesados en él, así que eso se transforma en un problema hoy día y quizás tenga que pagar esos platos rotos de malas decisiones Marcus Smart.
Estaba viendo un poco también el tema de la planilla de los Atlanta Hawks y creo que Atlanta están cometiendo los mismos pecados que Boston. Ellos tienen una planilla de 113 millones de dólares, 114 en esta temporada, y tienen una de 100 millones para el próximo año. Pero ellos tienen comprometidos sueldos para gente como Rayon Rondo, que prácticamente no ha jugado este año, Chris Dunn, que ha jugado muy poco, Bogdan Bogdanovic, que ha estado lesionado casi todo el año, y Danilo Gallinari, que le ofrecieron 60 millones por 3 años. Él tiene 32 años en este momento y él estaba jugando como sexto hombre. O sea, le están pagando el sexto hombre de Atlanta, le están pagando 20 millones anuales. Y ahora se dan cuenta de que tienen a su jugador joven en Trae Young y a DeAndre Hunter, que dicho sea de paso, él está lesionado y hoy día a lo mejor vuelve a jugar contra los Clippers, como sus dos piezas principales. Y uno esperaría que en realidad ellos hubiesen pensado que John Collins también iba a ser parte de ese núcleo. O sea, es un jugador de 23 años, igual que DeAndre Hunter que tiene 22 y Trae Young que tiene 22. Como que ellos encajan en el mismo perfil de crecimiento del equipo. Y ahora ellos quieren deshacerse de DeAndre Hunter para preferir quedarse con Danilo Gallinari, que viene como sexto hombre, ganando el sueldo que a lo mejor deberían haberle dado a él. No sé, hay un problema con el general manager ahí de Atlanta con esas malas decisiones de cómo reunir jugadores. Y siento que Boston está más o menos en ese mismo camino, de que puedan tratar de llenar un vacío con un jugador semi-veterano que le están sobrepagando. En el caso de Boston fue el tema con Kemba. Y Atlanta hizo prácticamente lo mismo, entonces que hagan un intercambio entre esos dos equipos no creo que solucione ninguno de los problemas. Yo creo que intercambiar a Collins por Smart o... Siento como que los dos equipos van a quedar igual al final del día. ¿Qué opina usted, comisionado Diego?
Sí, le doy toda la razón, comisionado. Es intrigante lo que están tratando de hacer. Quizás lo hacen más por demostrar que están moviendo, más que tener un objetivo claro. Y finalmente están corriendo detrás de Brooklyn y Filadelfia, que parece que fueron como los grandes ganadores de todos estos movimientos previos a la temporada. Y me imagino que son los equipos a vencer en los playoffs del este. Entonces, bravo para los general managers de Brooklyn y de Philly. Y Boston y Atlanta quedaron ahí mal parados por ser suaves con ellos. Y el comisionado Lucho, me extraña mucho que haya dicho que Smart es el corazón de Boston. Yo estaba seguro que el corazón de Boston es Taco Fall. Por favor, aclare eso.
No, es el Taco Fall es el corazón que está en la banca. En cancha es Marcus Smart. es el alma del equipo, es el que lo levanta anímicamente en los momentos complicados. Entonces, ahí, bueno, hay que ver ahí el tema también, si es que lo llegan a intercambiar, cómo va a suplir esa parte anímica, que no es menor dentro de un equipo, ¿eh? Dentro de los equipos muchas veces existen este tipo de jugadores que realzan o aparecen en los momentos que basquetbolísticamente el equipo no está rindiendo, y es el que los anima y los levanta para poder tener un segundo envión en partidos complicados. Él es Marcus Smart en Boston Celtics, y yo creo que lo va a extrañar Boston si lo deja ir. La verdad.
Sí, son de esos jugadores que el... Perdón, comisionado, son de esos jugadores que el coach les puede decir, ya anda y búscate una falta técnica, y va y lo hace y la consigue. O empieza una pelea, y va y lo hace. Entonces, es útil tener ese tipo de figura.
Yo no lo dejaría ir, esa es mi opinión. Y me va a doler verlo en otro equipo. Espero que no se vaya.
Viendo el panorama que tienen los otros equipos, creo que la venta de Grach que se está dando como más abiertamente es la del equipo del Orlando Magic, que ellos también tienen una situación bastante similar a la de estos dos equipos que estábamos hablando. Ellos tienen una planilla de $130 millones con 18 jugadores firmados, y para el próximo año ya tienen comprometido 118 con 12. Entonces se ven en este aprieto de que tienen jugadores que van a ser free agents en el próximo año. Dentro de ellos, Evan Fournier, que en este año está ganando $17 millones, tiene 27 años. Él está promediando 19 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, lanzando un poquito más de 38% de triples. Y él ha suscitado bastante interés en varios equipos, como por ejemplo los Boston Celtics, los Dallas Mavericks, los New York Knicks, los Philadelphia 76ers e incluso hasta los Denver Nuggets. Ha estado sonando. Otro jugador que tienen ahí también un poco en este complicado escenario es, bueno, el que ya hemos nombrado, Aaron Gordon, que está ganando $18 millones este año, 16.4 el próximo. Y después tenemos a Nikola Vucevic, que está ganando $26 millones este año, 24 el 2021 y 22 el 2022. Es uno de estos sueldos que son los más, por así decirlo, fáciles de mover. El problema es que el equipo de Orlando está pidiendo bastante por el All-Star Nikola Vucevic. ¿Han escuchado algo ustedes, comisionados? ¿Qué es lo que han escuchado sobre lo que está pidiendo el Orlando Magic por Vucevic?
Yo creo que lo típico que piden los equipos por una figura o una estrella que ellos consideran muy valorizada, pero que la tienen dentro de su vitrina intercambiable. Un jugador joven, de gran proyección, más una ronda alta de un draft cercano, ¿no? Del 2027, como vimos en los trades que se habían dado. Y algo más, evidentemente, pero ese es el core del trade. Por eso que, por ejemplo, se especuló, e insisto, estos rumores uno nunca sabe si efectivamente son así o no, entre temporadas, entre la burbuja de la temporada pasada y el inicio de esta temporada, aparentemente Boston había ido a preguntar por Vucevic, y lo que estaba pidiendo Orlando básicamente era a Jaylen Brown o Jason Tatum más un pick de cercano de primera ronda, más algo más. Entonces, bajo esas condiciones, obviamente Boston colgó inmediatamente el teléfono y se dio media vuelta. Así que yo creo que Vucevic no se va a mover de Orlando. No están los equipos, yo creo que las condiciones para que alguien pague lo que quieren por él. Pero sí por Aaron Gordon, sí por Fournier y quizás algo más se vaya por ahí.
Uy, volviendo un poquito a los Toronto Raptors, comisionado Diego, usted estaba comentando recién que Kyle Lowry ya había llegado el momento de dejarlo ir, partir. El Kyle Lowry tiene precisamente su cumpleaños, es el día del deadline. Y él había estado haciendo un comentario en su conferencia de prensa de que lo único que él sabe de ese día es que es su cumpleaños y que según él va a cumplir 30, cuando en realidad va a cumplir 35. Pero que él no tenía ninguna intención de moverse de Toronto ni nada por el estilo, pese a que los rumores dicen que él vendió su casa en Toronto.
Bueno, ¿y cuántas veces LeBron dijo que no se iba de Cleveland?
Algo así creo que está pasando. Entonces, ¿qué piensa usted, comisionado Diego? ¿Usted cree que ya están pagadas todas las deudas con el campeón Kyle Lowry? ¿Es momento de dejarlo partir y que él pueda ir a ser campeón? ¿A lo mejor hacerle un buyout? ¿O usted cree que Toronto va a tratar de retenerlo hasta el final y tal vez firmarlo con un contrato estilo Tim Duncan por poco dinero para los próximos años?
Yo pienso que llegó el momento, comisionado. Hay que ver si llega una oferta interesante por algún recambio o derechamente hacer el buyout. Me imagino que más de algún interesado existirá, especialmente en la conferencia del Este. alguien que le pueda enviar algún jugador así mediano y muchos picks, algo por el estilo, porque tienen a Van Vliet, que se ha firmado, y debería ser la apuesta a futuro en la posición de base.
No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero creo que este es el momento en que es el precio más alto que podrían pedir por Kyle Lowry.
Sí, es ahora o nunca. Estoy absolutamente de acuerdo, comisionado. Si no lo hacen ahora, se va a ir al final de su contrato a cualquier otro equipo y les va a doler a Toronto ver cómo Lowry les gana partido. Entonces, habiendo salido por cero. Entonces yo creo que van a tratar de maximizar el momento y buscar. Yo creo que tienen todas las líneas disponibles. Las operadoras están esperando. Llame ya.
¿Y usted sabe de centros telefónicos?
Así es, así es. Con internet, sin internet, con wifi, de todo. Entonces yo pienso que Toronto debería aprovechar. Tiene que ser ahora.
Y comisionado Diego, ¿y cuál es la situación con Norman Powell? ¿Es sexto hombre, podríamos decir, de Toronto?
Norman Powell suena que se va a ir. Extraño. Su sueldo no es de los muy costosos. Y es un jugador que rinde. Quizás necesita más minutos para demostrar mejores números, pero debería ser parte de la reconstrucción, por así decir, de Toronto. Junto con Van Vliet, junto con Chris Boucher. Veo que por ahí debería apoyarse y no deshacerse de piezas que son más jóvenes.
En este momento, Van Vliet tiene 26 años, Powell tiene 27, Ojean Unobi tiene 23, Pascal Siakam tiene 26 y Chris Boucher tiene 27. Están, claro, están todos más o menos como en el mismo rango de edad. Los Toronto Raptors en este momento tienen una planilla de $126 millones con 18 jugadores y para el próximo año tienen proyectado $102 millones con tan solo 10.
¿Y en qué posición están, comisionado, en la tabla? Hace tiempo que no veo la clasificación.
El equipo de Toronto en este momento tiene un récord de 17-25.
¿Qué están mal?
Es un paupérrimo 17-25. Están número 11 en la conferencia del Este.
¿Pero siguen en Tampa Bay o se devolvieron?
Ya dijeron que no iban a volver a Toronto.
¿Nunca más van a volver a Toronto?
Dijeron que toda esta temporada la iban a jugar en Tampa Bay.
Traidores.
Mientras, por toda esta temporada. Y tienen un récord de 5, 6, 7, 8. Tienen 8 perdidos consecutivos. 2 antes del All-Star Break y después de esos 6.
¿Huele a tanking?
Huele a que es el momento de que despidamos a Kyle Lowry de ese equipo y lo mandemos a...
Así, a Philly, a salir campeón.
¡Epa! ¿Esa es una predicción oficial, comisionado Diego?
No oficial. No, sí, yo dije... Creo que dije que mi equipo este año eran los Brooklyn Nets.
O sea, con lo facilito, ¿eh? Con lo facilito. Oye, pero yo creo que está complicado mover esos 30 millones de sueldo, ¿eh? De Kyle Lowry. No va a resultar fácil hacer calzar esos sueldos.
Sí, se ve difícil.
Pero mira, por ejemplo, pensando en lo mismo que, perdón, lo que dije Diego, pues si fuese verdad, Filadelfia, tendría que mover una superestrella a Filadelfia para poder meter a Lowry por esos 30 millones o mover muchas piezas pequeñitas, pues, pero se va a despotenciar, creo yo, esas segundas unidades.
Yo creo que Toronto no podría darse el lujo de regalar a Kyle Lowry. O sea, si hace un buyout para que después lleguen los buitres depredadores de Los Ángeles Lakers, los Clippers de Filadelfia o de Miami después a recogerlo por migajas o Brooklyn, creo que estaría muy mal para la liga. Pero no veo cómo poder hacerlo tampoco encajar a él en otros equipos si es que no se da una solución como esa.
Me gustan los buitres.
Oye, hay otro equipo que también ha estado sonando harto en este tema del mover sus piezas, que es el equipo de los Sacramento Kings. Este equipo en este momento tiene al jugador que ya decidieron oficialmente nombrarlo como un agente de venta, a Marvin Bagley el tercero. Este sonado jugador que hasta hace un par de años atrás fue elegido en la posición número 3 del draft. El mismo draft donde ellos eligieron antes a Marvin Bagley que a Luka Doncic. ¡Ay, Sacramento! Bueno, resulta que hay un poco de ruido de que la gente de Sacramento estaría tratando de deshacerse de Marvin Bagley. Hay algunos otros equipos que han estado preguntando por Richaun Holmes, este centro que ha tenido una buena campaña este año, que tiene 20,8 puntos, 5 rebotes, casi 5 asistencias, y tiene un sueldo de solamente 5 millones, pero el próximo año le tocaría ya un Restricted Free Agency. Richaun Holmes ha estado sonando en equipos como Toronto o como los Charlotte Hornets, y Marvin Bagley el tercero hoy día trascendió de que lo estuvieron ofreciendo al equipo de los Detroit Pistons, pero el equipo de Detroit no aceptó la oferta que le estaban ofreciendo. Le estaban diciendo que querían a Sadiq Bey, y resulta que Detroit dijo que no. Y otro jugador que también dentro del equipo de Sacramento está sonando que podría partir es Nemanja Bjelica. Este jugador está sonando en el equipo de Memphis y también en los Boston Celtics. Él también estaría en uno de estos años que estaría a punto de renovar contrato. Él está promediando 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Él está viniendo desde la banca. No está teniendo un buen año desde el punto de vista de su eficiencia, pero nosotros vimos en años anteriores que él estaba jugando bastante bien y estaba siendo una arma bastante importante. ¿Qué opina usted, comisionado Lucho? ¿Usted vería a alguien como Nemanja Bjelica haciendo el papel de Al Horford que hacía en los Celtics hace un par de años atrás?
Yo creo que está en luz de Horford, pero es como lo que hay. Yo creo que si viene, creo que... A ver, hay un tema que a mí siempre me ha gustado de Brad Stevens, que a jugadores que aparentemente no rinden tan bien en los equipos de donde vienen, Steven les ha sacado trote y los ha hecho jugar de una manera diferente y mucho mejor. Así que en términos generales, a mí cuando me dicen, oye, y este jugador podría llegar a Boston, pero no ha hecho buenas campañas, es como una decepción. Por ejemplo, lo que pasa con Aaron Gordon, que incluso yo lo he comentado, que para mí es un jugador decepcionante, que estaba para mucho más. Siempre con Brad Stevens yo le pongo unas fichitas más porque veo que le saca mucho provecho a jugadores que no son tan destacados o no lo han hecho lisillanamente tan bien como uno esperaba. Así que si me dan a elegir, probablemente ni en los primeros 3 ni en los primeros 5 nombraría a Nemanja, pero es en la zona donde Boston está teniendo más problemas, así que podría ser. Al final de cuentas ya a esta altura no se descarta nada, pero no está dentro de mis primeras opciones.
Ya está rendido, comisionado. Ya votó este año.
Ah, abatido, más que rendido, estoy abatido. Tendré que sacar fuerzas no sé de dónde para poder sobrellevar en lo que queda de temporada, pero...
Suena muy entregado, comisionado. ¿Qué quiere que le diga?
¿No suena el optimismo verde de otros episodios?
No, para nada.
Sí, verde oscuro está la cosa, demasiado oscuro. Oye, todo esto es como el dato rosa. El otro día veía la estadística que parece que hay que dejar el verde porque Boston va 7-0 con la camiseta blanca y con la verde va como 6-7. Así que... Yo creo que ahí está el cambio que tiene que hacer la franquicia, nada de traer nuevos jugadores, es cambiar la camiseta. Y...
Para más consejos sobre la Tierra Plana, siga al comisionado Lucho en Twitter. Bueno, comisionado, yo creo que hay varias cosas más que podríamos seguir comentando, pero vamos a hacer una especie de opinión. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el equipo que va a ser el trade más malo en este mes de marzo? Comisionado Diego, ¿qué opina usted?
El trade más malo. A ver, ¿quiénes son los campeones de los malos trades?
Los Knicks, pero este año parece que están un poco mejor armados.
Sí, están más decentes. No sé, ¿Sacramento? Sacramento es como un gran desastre y un eterno desastre, entonces no me extraña que hagan algo aberrante.
¿Comisionado Lucho?
Yo tengo dos candidatos, pero me la voy a jugar por uno. Mis candidatos son Orlando y Atlanta, y me la voy a jugar por Atlanta. Yo creo que Atlanta se va a mandar ahí una de aquellas y va a ser un horrendo trade. Quizás no en lo inmediato, pero sí un trade que les va a costar a futuro, en el mediano plazo al menos.
Yo estoy también un poco pensando que Atlanta suena como un equipo un poco desesperado, pero también le tengo unas fichas al equipo de los Pelicans. Creo que este equipo que está tratando desesperadamente de deshacerse de Eric Bledsoe está ya empezando a decir, ok, te doy a Eric Bledsoe junto a Alonso Ball, o estoy tratando de deshacerme de JJ Redick, entonces a lo mejor voy a terminar dando a otro jugador que en el futuro yo creo que se podrían un poco desesperar y tomar una mala decisión. Así que Creo que los Pelicans y Atlanta yo los tengo ahí en un virtual empate como posible equipo desesperado haciendo un trade malo. Ahora, comisionados, otra pregunta que les tengo. ¿Cuáles ustedes creen que son los top 3 jugadores que van a cambiar de equipo antes de que pase este deadline?
Interesante pregunta. No sé si el primero, pero Aaron Gordon va a ser uno de ellos. Porque ahí está uno de los top 3. El otro va a ser LaMarcus Aldridge. Ese va a ser el otro top 3. Y el tercero me voy a quedar con Lonzo Ball. Lonzo Ball. Ahí tengo mi podio de las tres mayores trades que van a hacer. Que no sé si van a ser bombásticos, porque como dices, como hizo nada más, capaz que Lonzo Ball se vaya por bolitas de dulce. Pero creo que es un jugador interesante y que en otro equipo puede hacerlo bastante bien. Si ha demostrado que tiene lo suyo. No es que sea un base de referencia que yo tendría, pero es un interesante jugador que no lo miraría menos yo.
Uno de los humos que tiene Lonzo en este momento es que su representante estaría diciendo que el próximo año él estaría pidiendo un sueldo a partir de los 20 millones. Entonces eso creo que habría que tenerlo en cuenta ante cualquier posible trade que quiera tener el señor Lonzo Ball. Y usted, comisionado Diego, ¿cuáles son los top 3 jugadores que usted cree que se van a mover antes de este deadline?
Kyle Lowry, Víctor Oladipo y Marcus Smart.
Qué feo, comisionado Diego. Qué feo, ¿eh?
Clavándole el puñal en la espalda.
Sí, pero agradezca que no dije Taco Fall.
Bueno, yo creo que los obvios son Marvin Bagley, el tercero, Aaron Gordon y John Collins, porque esos son los tres jugadores que me han estado sonando de que se van a intercambiar. Oladipo también, creo que son como de los jugadores más nombrados. Pero yo me voy a ir con otro set de jugadores que yo creo que sí se van a mover. El primero que creo que se va a mover es JaVale McGee, de los Cleveland Cavaliers. Este es un centro que está jugando de reserva y él ha estado sonando bastante en equipos como Brooklyn o como Toronto, que son dos equipos que tienen una necesidad bien grande en esa posición. Así que él es mi primer candidato. El segundo candidato que tengo es George Hill, de los Oklahoma City Thunder. Creo que George Hill es un jugador que varios equipos lo están buscando. Dentro de ello, todos los contendientes prácticamente. Los Clippers, los Lakers, Filadelfia. Y algunos equipos que están a medio camino ahí, como Dallas y los New Orleans Pelicans. Que están buscando este base armador que tenga experiencia y que sea un jugador inteligente. Así que ahí tengo mi segunda ficha. Y mi tercera ficha me la voy a jugar con Evan Fournier, de los Orlando Magic. Evan Fournier ha tenido varias lesiones este año. Está en un año de contrato. Él estaba jugando relativamente bien, dado que tiene sus lesiones. Pero no me extrañaría que se terminara en algún equipo como Dallas o los Knicks. O incluso ahí está Boston, Denver.
Pero ahora nómbrese un jugador bueno, comisionado. Nombró puros paquetes.
Puros jugadores que van a hacer un impacto en sus equipos. Es que no saco nada con decirles que van a mover a Kyle Lowry si yo no creo que va a pasar eso.
Dígalo igual.
No se va a mover Kyle Lowry. Aaron Gordon se va a ir a un equipo malo. No veo ningún trade bombástico en este deadline. Así como lo estaba mencionando antes. Este es un año súper incierto para la NBA. Creo que es la primera vez que nosotros tenemos tantos contendientes seguros en la liga. O sea, en los últimos años nosotros siempre sabíamos que o era el equipo donde estaba LeBron, o era el equipo donde estaba Curry o Kevin Durant, o el equipo donde estaba Kawhi. Esos eran los contendientes en los últimos 5 o 8 años. Ahora tenemos en el este, tenemos a Filadelfia, tenemos a Brooklyn, que es el claro favorito. En el oeste tenemos a los Lakers, tenemos a los Clippers ya no tanto, pero siguen siendo contendientes. Tenemos a Utah, tenemos a Denver. Se podría incluso hasta entre medio meter Phoenix como contendiente. Tenemos ya ¿cuántos llevamos ahí? ¿7 equipos? 7 equipos que podrían ser campeones y nadie podría extrañarse. Entonces, veo difícil que vayan a haber cambios así como muy bombásticos. Hay muchos equipos que piensan que pueden estar arriba. Hay pocos equipos que están haciendo tanking y esta situación de tener el play-in tournament hace que los equipos que están al medio tampoco no quieran arriesgarse mucho. Entonces, Houston se va a tratar de deshacer de todo lo que pueda. Minnesota lo mismo. No veo mucho futuro en este deadline.
Pasemos a otro tema, comisionado. Un tema un poquito más desagradable. Lamentablemente, como en todo deporte, nadie está exento a las lesiones. Y hemos tenido 200 lesiones estos últimos días. Una de ellas de un jugador que no se lesionaba nunca. Hay que ir a buscar los registros de cuánto tuvo alguna lesión de esta gravedad. Estamos hablando de el rey, LeBron James. Se lesionó LeBron James en el partido de hace una semana, hace un par de días. Se le cayó encima Solomon Hill y le torció todo el tobillo. Hay una imagen que de esas que llegan a doler cuando uno las ve. Le dejó totalmente torcido su tobillo. Y bueno, como es el rey nunca muere. Ni siquiera salió de la cancha inmediatamente. Se posicionó en una esquina para recibir posteriormente el balón y lanzar un triple, encestarlo y ahí ya retirarse de la cancha. Con esto mantiene una racha de anotar al menos 10 puntos en cada partido. Así que ahí la estadística parece que siempre tiene presente que prefirió quedarse un par de segundos más en cancha antes de retirarse. El diagnóstico indica que serían varias, todavía no se define cuántas, pero varias semanas las que estaría fuera. Así que tratando de ver el vaso medio lleno, no creo que los Lakers, incluso sin Anthony Davis y sin LeBron James, vayan a salir de la posición de playoff. Yo creo que quizás es un buen descanso para LeBron James a esta altura de la vida, viendo el vaso medio lleno para los Lakers. No sé qué opina el comisionado.
Oye, pero esto tiene una repercusión enorme. O sea, los Lakers ahora están terceros en el oeste. Desde que Anthony Davis cayó, han tenido un récord que ya no era el mejor de la liga, sino que empezó a decaer. Y ahora con LeBron fuera, este récord claramente va a caer. O sea, no hay cómo mantenerlo. ¿Qué pasa si es que los Lakers terminan cayendo, no sé, a la posición 6 o 7? No sé, que queden en una posición algo así como al borde del play-in tournament o jugar en la posición número 6. ¿Se imaginan un round de primera ronda de playoff entre los Lakers y los Clippers, o los Lakers y Denver, o los Lakers y Phoenix? Eso va a estar súper interesante. Y lo otro es que, bueno, y si llegan a caer hasta el lugar 7, el pobre equipo que estaba número 10 y que va a tener que jugar el play-in tournament, ¿le va a tocar jugar contra los Lakers cuando LeBron y Anthony Davis hayan vuelto sus lesiones? Oh, no, esto va a estar bien, bien interesante.
Y complicado a la vez para los Lakers, porque ese partido de play-in tournament, ese potencial partido de play-in tournament, con jugadores recién recuperándose, no va a ser nada sencillo volver en forma. Los otros equipos van a venir con ritmo y los Lakers van a tener que readecuar sus piezas, así que yo creo que no va a ser como una batalla ganada para los Lakers. Es más, yo creo que podría salirles muy costoso, si es que llegan a cometer lo que nosotros vimos como un error al momento de apurar a Anthony Davis. Imagínense que alguno de ellos esté llegando justo a estos partidos y por tratar de meterlo cometen el error de que se les vuelva a lesionar, ganan el partido, se meten a playoffs y les toca ahí, como decía usted, no sé, Denver o Utah o los Clippers sin una de sus grandes estrellas por un par de partidos al inicio de la serie. Sería fatal, yo creo, para los Lakers.
Le digo algo, comisionado, no les va a resultar la mufa. Lo siento.
Si todos queremos que ganen los Lakers, te lo dijo.
Ah, ya, muy bien. Lakers campeón, entonces.
Eso, ahí va la mufa.
Sí, lo acabo de mufar. Pero pienso que van a mover jugadores, van a traer jugadores en este deadline.
O sea, ellos están desesperados por traerse a Drummond, pero Cleveland no tiene por qué hacerle un buyout y regalárselo. O sea, es lo que hemos estado conversando todo este rato. Ellos quieren tener a Drummond, quieren tener a quien más estaba sonando, Cedi Osman. También yo creo que a ellos les interesaría tener un jugador como a LaMarcus Aldridge, pero no, o George Hill, pero no, ¿qué van a dar a cambio? ¿Se van a deshacer, por ejemplo, de Montrezl Harrell, que podría ser uno de sus pocos trade assets que tienen? ¿O de PJ Horton Tucker? ¿O de Caruso? ¿O Kuzma? ¿Harían los Lakers algo como eso?
No creo. Esos son cracks. No se pueden mover de ahí. Quizás le pueden decir que LeBron vaya a terminar su carrera en Cleveland y ahí los engatusan.
otra cosa. Disculpe, comisionado Lucho. Otra cosa que quería hacer como notar es que yo siento que este año LeBron está batallando conscientemente por ser el MVP de la liga. aun cuando él no está en capacidad de ser MVP al lado de lo que está haciendo Jokic o lo que está haciendo Embiid o incluso hasta lo que está haciendo Harden o Giannis, que yo creo que no van a matar a nadie por ellos dos, aunque sí son jugadores que están haciendo una temporada para ser MVP. Pero yo creo que LeBron está bastante molesto con esto de que no ha sido MVP en harto tiempo y que no está siendo reconocido lo que él quiere ser reconocido. Entonces, este mismo tema de que estaba jugando tantos minutos cuando Anthony Davis no estaba disponible, yo creo que habla bastante de estos deseos que tiene el señor LeBron por ser relevante. Entonces, a lo mejor LeBron tiene alguna de estas cámaras hiperbáricas con inyecciones de kriptonita para poder recuperarse y a lo mejor lo tenemos de vuelta en una semana o en 3 días más, qué sé yo.
Sí, probablemente duerme en una habitación de oxígeno puro.
O no sé, como escuché en otro podcast, si Mario Chalmers aparece muerto en, ¿cómo se llama?, en el baño de un bar sin sus células madre, está bastante claro quién fue a apoderarse de su alma y de toda su médula ósea.
Por algo el rey.
Está llegando a su fin el rey, parece, ¿eh? Físicamente en algún momento le iba a pasar la cuenta a jugar tantos minutos, si bien esta no es una lesión por sobreexigencia física. Se le cayó un tipo encima del tobillo, nada que hacer, eso es mala suerte nada más. Pero en algún momento tiene que llegarle ese ocaso físico. Vamos a ver cómo está esa recuperación y si mágicamente lo tenemos de vuelta en un par de semanas o esto va a durar mucho más. Oiga, comisionado, yo lo otro que le quería comentar que hubo otra lesión feíta estos últimos días. Estábamos hablando de Lonzo, ahora hablamos de su hermano LaMelo, Paul, que tuvo una fractura en su mano. Se especulaba inicialmente que podía ser su muñeca, finalmente fue el pulgar. Y está de manera indefinida fuera de las canchas y se habla incluso ya de que estaría fuera de por el resto de la temporada. Tienen poca fe a Charlotte, ya los dejaron fuera de playoff. Ya no llegaría hasta la próxima temporada la Melo Ball, que estaba haciendo una interesante temporada de rookie. Lamentablemente tuvo esta lesión, se le rompió el dedo, así que nos vemos hasta la próxima temporada.
Qué triste esa lesión. La Melo estaba revolucionando el básquetbol en Charlotte. Creo que en los últimos 20 años de básquetbol de los Charlotte Hornets o de los Charlotte Bobcats, ha sido bien triste su participación. O sea, creo que lo mejor que les había pasado era Kemba Walker. Y ahora que tenían a la Melo, vendría siendo como lo mejorcito que les ha pasado en los últimos 20 años. Es que está mal. Qué lástima lo de este jugador.
¿Será que le alcanza para ser el rookie del año? Con los números que llegó hasta este momento.
No creo, porque si se va a perder la mitad de la temporada y con el ascenso que está teniendo en este momento el chico, el pick número uno que está jugando en Minnesota.
Edwards.
Anthony Edwards. Creo que no le va a alcanzar. En realidad, yo mis fichas las tenía por Haliburton en algún momento, pero yo creo que con... Y LaMelo siendo siempre el favorito, pero con esto yo creo que con el ascenso que está teniendo Edwards, creo que por allá va un poco la dirección. ¿Qué cree usted, comisionado?
No, yo le doy desde ya el Rookie of the Year a LaMelo Ball y se cierra la votación.
yo creo que no va a llegar ni siquiera en el podio LaMelo si no vuelve el resto de la temporada. Otro jugador que ha tenido interesantes minutos es Isaac Okoro en Cleveland. Creo que no le da para ganarle a Anthony Edwards, que ha tenido un despegue tremendo esta segunda, bueno, ya mediados de la primera parte de la temporada y post NBA All-Star Break, ha tenido una tremenda performance, así que yo creo que por ahí va el Rookie of the Year. Wiseman también ha tenido interesantes cosas, pero no ha sido tan espectacular como lo de Edwards. Y como decía, Okoro también ha tenido unas buenas apariciones en estos mediocres Cleveland Cavaliers.
Pero LaMelo Ball es mejor jugador que todos ellos juntos.
Sí, podría ser, te lo puedo dar, pero media temporada afuera.
Alguien me lo mufó.
Tengo que mantener la línea cuando dije que el gordito de
Zion Williamson.
Zion Williamson, claro, no podía ser MVP por todo lo que se había perdido la temporada. Así que lo mismo pasa para LaMelo, aunque lo merezca como jugador y después años más adelante sea el mejor de toda esta generación, con tan pocos partidos jugados, si es que no juega más en esta temporada, no creo, no debiesen darle este reconocimiento. Muy pocos partidos, he dicho. Oiga, comisionado Mae, usted me puede ayudar con esto, porque yo la verdad que ya pronunciarlo me voy a complicar, pero es un jugador que usted lo debe conocer bastante. Enfiondu Cambengele, ¿lo ubica?
Enfiondu Cambengele, sí, el pivot de los Clippers que tiene poco y nada de minutos.
Y ahora tendrá menos porque lo acaban de enviar hacia Sacramento Kings por una futura segunda ronda protegida del draft, así que ya puede empezar a quemar su camiseta.
Esto quiere decir de que los Clippers se viene otro trade. Esto es un trade para hacer espacio.
Ah, interesante, ¿eh?
Esto es un trade para hacer espacio, porque esto hace que, si no me equivoco, hace que los Clippers queden bajo el tope salarial y dejan libre un spot en el roster. Así que yo creo que esta es la primera noticia de una cadena de cosas que podrían llegar a suceder. Oh, ¿qué será?
¿Quién se viene?
¿Qué será? ¿Qué será?
Comisionado Diego, la bola mágica, ¿qué dice?
Bueno, yo dije que los Sacramento Kings serían los peores, la peor franquicia en todo este trade deadline y ya lo empezaron.
Fee es buen jugador. Lo que pasa es que no tenía cabida.
Ah, sí, es un gran recurso. Ah, ya entonces.
Es futuro MVP.
Ya entonces voy a pensar en mi opinión. Le voy a dar otra vuelta.
No, no, aquí en realidad esto es. Esto yo creo que abre la posibilidad de que pueda llegar algún jugador como Lonzo Ball o como George Hill a los Clippers. A mí en realidad, yo el que tengo todas mis esperanzas es que vayan por Ricky Rubio. Ese es el jugador que a mí me gustaría tener en los Clippers, pero eso se ve un poco más difícil. Así que no sé, yo creo que aquí se va a abrir un poco la caja de Pandora de algún trade.
Eso, que llegue Kyle Lowry.
Uy, ahí sí que toda la gente de Toronto terminaría por amar a los Clippers. Después de haberse llevado Kawhi y Ibaka.
Sería tremendo.
Uf. Creo que desataría una guerra inter...
¿Estaríamos en presencia de los Los Ángeles Raptors?
Claro, y los Tampa Bay Raptors y los LA Raptors.
Están dominando la liga los Raptors.
Vamos con la última noticia, comisionados, para comentar el fallecimiento de la gran leyenda Salón de la Fama, Elgin Baylor, a los 86 años por causas naturales. Elgin Baylor fue una de las primeras grandes superestrellas de la liga. Él fue drafteado por los Lakers, por los Minneapolis Lakers, el año 58. Inmediatamente fue Rookie of the Year. De hecho, en su primer año llevó los Lakers a las finales, siendo que el año anterior habían tenido un desempeño muy pobre, habían quedado últimos en su división. Entonces se notó de inmediato su impacto. Elgin Baylor fue también MVP del All-Star la temporada 59. En sus 11 primeras temporadas fue 10 veces al All-NBA, al primer equipo. Él mantuvo muchos récords de puntos anotados. Era una máquina anotadora. Por ejemplo, en unas finales anotó 61 puntos, 22 rebotes del año 62. Lo malo podríamos decir que, a pesar de todo lo bueno que hizo en los Lakers, Elgin Baylor nunca tuvo un anillo de campeón. Yo creo que ahí mucho lo tuvo que decir el equipo de Bill Russell y los Celtics, que eran el traga campeonatos por esa década. Entonces se retiró sin ningún anillo. Él también promedió casi 40 puntos cuando estuvo en servicio militar y jugaba solo los finales de semana por los Lakers. Eso es bastante interesante. Bueno, cumplió ahí su servicio.
¡Wow!
Y imagínate, hacer el servicio, no sé, de lunes a viernes y el sábado ir a jugar y marcar 40 puntos, no es menor. Y últimamente él fue General Manager de los Clippers, comisionado más que fue por muchos años, no sé, unos 20 años quizá.
Sí, sí.
Claro que no fue como en la mejor época de los Clippers, pero estuvo ahí.
Sí, la verdad es que él fue el general manager entre el año 86 y el 2008, desde que los Clippers se relocation, no sé cómo se dice eso en español, desde que se movieron de San Diego a Los Ángeles, pero en ese periodo donde el dueño Donald Sterling era el que tomaba las decisiones finales, en realidad él no pudo tener una estadía muy feliz. Creo que hay varios comentarios de distintos personajes de la prensa de ese tiempo, en especial Ralph Lauer, el ex comentarista de los partidos de los Clippers, que estaba diciendo hoy mismo que durante el periodo de Elgin Baylor como general manager, él tuvo bastantes buenas ideas para poder mejorar el equipo, pero que el racismo de Donald Sterling impedía muchos de esos trades o de muchas adquisiciones de varios jugadores. Entonces, es un poco triste la participación de él como general manager y no tiene los más grandes honores. Él ganó un premio de ejecutivo del año en el 2005, pero más allá de eso, no fue muy gloriosa su participación como general manager.
Pero de todas formas está en el Salón de la Fama, va a ser recordado por siempre, tiene grandes marcas y bueno, que descanse en paz, Elgin Baylor.
Oye, sí, Elgin Baylor, él, aparte de tener este récord de la mayor cantidad de puntos en un partido de la final, él formó lo que muchos consideran que fue el primer Big Three, que fue cuando estaba Elgin Baylor con Wilt Chamberlain y Jerry West jugando por los Lakers y llegaron a la final del año 69, que, bueno, ellos perdieron contra los Celtics, perdieron, si no me equivoco. Pero claro, él era uno de los últimos años que él estaba ya jugando en la liga y Chamberlain estaba hacía pocos años en los Lakers y Jerry West estaba empezando a forjar su carrera. Entonces fue ¿cómo se llama? Uno de estos primeros Big Three. Otra cosa que hay que reconocerle a Elgin Baylor es que antes de que existiera este mundo de los clavados espectaculares de Dr. J, Elgin Baylor fue uno de los primeros que empezó a hacer dunks. Así que él también es reconocido como uno de los padres del dunk en los partidos de la NBA. En algún momento eso fue prohibido debido a la dominancia que tenía el mismo Chamberlain. Y la liga lo intentó prohibir por un momento porque era un poco injusto para el resto de los equipos. Pero bueno, ahí tiene harta historia que contar el señor Elgin Baylor que nos ha dejado hoy día. Bueno, y muchas gracias a los comisionados Luis Lucho Arévalo y al comisionado Diego Torres, el DT, por este nuevo episodio y a todos nuestros audioscuchas que fielmente nos acompañan episodio a episodio. Recuerda enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en las redes sociales a través de Los Comisionados, arroba Los Comisionados, y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto, muchachos, esperamos ver más trades durante estos días que se vengan y estarlos comentando en nuestro próximo episodio.
Eso es, yo creo que se viene varios trades por ahí, a diferencia del comisionado más, yo creo que va a estar movida esta semana. Veremos lo que pasa de aquí al jueves. Nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau.
Saludos a todos.
Los comisionados.